sí. Y antes de empezar, hemos hablado del lujo, que no tiene nada que ver un poquito con lo que voy a hablar ahora, pero qué bonito es el arte y qué importante el arte nos salva, ¿no? A veces, ¿no?
El arte nos salva de muchas cosas, sobre todo...
Se demostró en la pandemia cómo el arte... diferentes, además, todo lo que conlleva el arte nos salva, ¿no? Nos vuelve más humanos.
Yo creo que nos vuelve más humanos, nos hace disfrutar de la vida con muchísima más intensidad. Y hay gente, bueno, pues que consigue acercarlo también a la sociedad de diferentes maneras, ¿no? Uh-huh. Tenemos hoy al presidente de la Fundación Anna, que se dedica a todas estas cosas y que realiza unas exposiciones fantásticas en la sede de Aviador Zorita.
Claro. Además, me ha encantado porque nos ha dicho vicepresidente.
Vicepresidente, ah, vicepresidente. Buenos días.
Que son los que mandan buenos realmente, días. Los vicepresidentes.
Pues sí, llevamos en realidad el aspecto ejecutivo y administrador de la fundación.
Sí. Qué bueno. ¿Cuál es el origen de la fundación? ¿Por qué surge? Uh-huh. ¿Y cuáles son sus objetivos principales?
Bueno, vamos a ver. Nosotros llevamos una trayectoria que nos íbamos dedicando primero a la interrelación con otros países en tema de arte. Entonces, en un momento dado, pensamos que una forma de difundir la cultura podía ser a través del arte y fundamos una pequeña fundación con ese objetivo. Nosotros nos dedicamos a la difusión cultural y dentro de difusión cultural, arte y a historia. Uh-huh. Tenemos también una acción social vinculada a la difusión cultural y tratamos de combinar ambos factores. Esos son los objetivos
están
principales.
Están unidos, ¿no? O sea, van unidos.
Van unidos, es decir, difusión cultural, arte en general, uh-huh, pero también como función social dedicado a niños de 4 a 14 años y personas mayores de 65. Uh-huh. Tomamos los dos extremos, digamos, de la vida, uh-huh, de la vida nacional.
Que se parecen mucho, quiero decir. Sí, se parecen mucho más de lo que la gente cree, ¿no? Estas personas más pequeñitas con estos jóvenes mayores.
Sobre todo porque son los más indefensos también, ¿no? De la sociedad y los que tienen también más tiempo libre en una parte y la otra, aunque los pequeños también tienen que estudiar, pero de cualquier forma son parcelas de lo social muy vulnerables, ¿no?
Totalmente, porque yo escuché hace tiempo una frase que me quedó grabada: a medida que nos vamos haciendo mayores, nos vamos haciendo invisibles, porque todo nuestro entorno que formaba va desapareciendo y es muy difícil que el nuevo entorno por edad y social pueda vincularse tan fácilmente con personas de edad. Nosotros ya tenemos una determinada edad, estamos jubilados y nos dedicamos de forma voluntaria a ello, a tratar de fomentar la cultura, aquellos que se inician, que son los jóvenes, uh-huh, y tratar de vincular con los que ya tenemos una determinada edad superior a 65 años, para vincularlo con esa sociedad que iría, digamos, de los 20 a los 65 mediante determinadas actividades.
Qué interesante, hijo.
Entre las actividades que realiza la Fundación, han realizado numerosas exposiciones de arte. ¿Cuál es el hilo conductor de ellas? ¿O son artistas independientes? Ahora creo que hay una muestra infantil, ¿no?
Sí. Vamos a ver, nosotros en la difusión cultural de arte tenemos dos facetas, una que sería la expositiva y otra que va a ser la de documentación. Voy a empezar por la segunda, que quizás sea menos visible cara al público. Nosotros tenemos ya realizado todo un archivo de arte de uno que fue el mayor crítico y museólogo de toda Sudamérica del siglo XX, que fue el profesor Wailo. Y tenemos también, que vamos a empezar ahora, del que fue crítico de arte del ABC, Javier Rubio Romero, que lo vamos a preparar. Pues bien, aparte de ese archivo, nosotros tenemos libros y catálogos de arte que nuestra labor es catalogarlos, escanearlos y subirlos a la red para uso libre y gratuito. Eso sería en el aspecto, digamos, de los estudiosos. Pero luego tenemos cara más al público un aspecto expositivo. Y en el aspecto expositivo seguimos dos líneas fundamentales. La primera, dedicado a países y regiones de habla hispana y portuguesa, fundamentalmente, y la segunda línea es poner, aunque no sea hispano o portuguesa, es poner aquellas obras o aquellos autores que son desconocidos, bien a nivel mundial o bien en España, porque han pasado obras de los autores en su época directamente a colecciones privadas que nunca se han expuesto, o bien porque se han recuperado una serie de obras que estaban desconocidas o perdidas, y eso entonces lo mostramos.
Es decir, que hay que dar visibilidad a grandes artistas que quizás en su momento no tuvieron esa notoriedad y que han dejado una obra importante. Ajá. Y qué mejor manera que realizar una exposición con toda esa recopilación de obras, ¿no? Exacto. Por decirlo de alguna manera.
O que tuvieron una notoriedad, ¿verdad?
Y desaparecieron.
Y han desaparecido, ¿no? Que esto también pasa.
Entonces,
¿no?
Nosotros, al cabo del año, seguimos siempre unos mismos ítems, digamos, orientado. Entonces, en el mes de febrero o de marzo, nos dedicamos a potenciar a determinados artistas jóvenes o desconocidos que viven actualmente. Este año tenemos un convenio con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Honduras y lo vamos a dedicar al país de Honduras.
Ajá.
En el doble aspecto del arte y también de la cultura en el tema de educación, propiciando con una serie de libros que nosotros también recibimos habitualmente para las escuelas rurales de aquel país.
Ajá.
Y además nosotros dirigimos y sabemos el destino real que hay, que va a haber. Es decir, no es que se van a enviar a ciegas,
sí,
porque nosotros habitualmente entregamos libros y documentos al tercer sector, también aquí en Madrid.
Ajá.
A centros de mayores, a centros de día, que luego prestan los libros para que los lleven a casa, o a escuelas.
Pero sí que hacéis un seguimiento y sabéis a dónde va exactamente, conocéis a las personas que va a llegar y no es una donación que sabes, que no sabes dónde va,
no,
sino que hacéis esta investigación interesante de saber quién va a beneficiarse de esto.
Totalmente,
¿no?
La condición que pusimos era que primero no tenían que ir a escuelas privadas ni a la capital, que tenían que ir a escuelas rurales, de zonas rurales, y que nosotros teníamos un seguimiento directo de la entrega de los mismos.
O sea, que no llega a los de siempre.
Exactamente, ni se pierden por el camino.
Exactamente,
muy como bien, suele pasar.
Claro,
muy bien.
¿Eh? Claro,
que el horario para poder acceder a la fundación, porque hay digamos que un fondo bibliográfico muy importante también, y para acudir a las exposiciones, ¿cuál sería? Vamos a repetir la dirección y bueno, cómo se pueden poner en contacto con ustedes.
Sí, bueno, nosotros estamos en la sala de exposiciones, la tenemos en la calle Aviador Zorita 46, bajo izquierda, a nivel de calle.
Bien,
el horario expositivo es de lunes a viernes no festivos, de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde. Y los sábados, con cita concertada, que normalmente aprovechan grupos de colegios o colectivos, de 11 a 2. Esto es lo habitual.
O sea, el sábado es para grupos concertados.
Siempre con cita previa.
Y después, por semana, es casi un horario comercial, ¿no?
Exactamente, exactamente. De lunes a viernes.
Para los visitantes posibles de la fundación, ¿van a poder trabajar con los fondos que hay allí bibliográficos? ¿Van a poder pues leerlos, estudiarlos? ¿Cuál sería, digamos, la oferta en ese sentido que pueden tener los que se acerquen allí? Porque no hace falta ser socio de la fundación, es absolutamente libre, abierta, ¿no? Para todo el mundo.
Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver, como hay una razón también de espacio y de una documentación tan abultada,
claro,
normalmente lo que se hace, si hay una persona que quiere estudiar o consultar algo, lo primero que nos consultan es saber si tenemos de un autor o de un tema determinado.
Uh-huh.
Entonces ya nos van acotando a nosotros qué es lo que quieren estudiar y nosotros previamente en nuestras bases de datos miramos si existe o no existe. Y en función de ello ya concertamos el tema de visita, de estudio y todo lo demás.
¿Y hay tesoros en todo este? Me imagino que sí, ¿no? ¿Tenéis vuestro, no, no es vuestro cofre de tesoros o todo es un tesoro?
Vamos a ver, es todo un tesoro,
pero
porque no hay un elemento único de valor, sino el tesoro es el tener todo ese conjunto, por ejemplo, de catálogos de una época, de los años 60 o 70, de autores que han desaparecido, que intentaron ser, por ejemplo, igual pintores y ahora están de camareros. Ajá. Porque la pintura no les dio de comer o no tuvieron la oportunidad. Entonces, eso es muy interesante para ver que no todos los que triunfaron fueron buenos, ni todos aquellos que fracasaron fueron malos.
Qué interesante.
Exactamente.
Y con tu experiencia, ¿cuál crees que es el...? Porque este tema me gusta, me parece muy romántico además este tema. Con tu experiencia, ¿de qué depende ese éxito a veces? Lo que acabas de comentar. ¿Cómo hay talentos, artistas, pero que no llegan al gran público, o que llegan al gran público muchos años después, ¿no? También, y gente que a lo mejor no tiene tanto talento y sin embargo llega. ¿Por qué pasan estas cosas?
Tanto en el arte como en otros ámbitos de la vida.
Absolutamente.
Yo creo que depende del tiempo.
¿A qué te refieres? ¿Al tiempo?
Adelantarse al momento justo, como es malo llegar tarde después del momento justo.
Yo creo que son tantas las circunstancias, ¿verdad?
Hay visionarios
sí.
que si hubieran tenido esa visión años posteriores en el momento justo, hubieran triunfado.
Les hubiera ido fenomenal.
Y viceversa.
¿No?
Y viceversa. Ya se les pasó el tren, como se suele decir.
Qué bueno.
Porque están repitiendo una serie de plásticas, en fin, de acciones que ya pasaron.
¿Qué tipo de público suele acudir a las salas?
Pues es muy variado y es además muy llamativo. Todos los niños que pasan delante quieren entrar. ¿Así?
¿Cómo fue? Explicar.
Todos los niños que pasan delante con sus mamás o sus papás.
Por el escaparate.
Por la parte acristalada que se ve, quieren entrar todos.
Ajá.
Porque le ven colorido, ven cosas nuevas, formas.
¿Sí?
Y ellos son más libres porque no tienen prejuicio, porque no tienen un juicio formado.
No son de niño, no toques esto, ¿no?
No, entonces nosotros. A nosotros nos hace mucha ilusión.
¿Queréis que sean así?
Cuando entran los niños y dan sus opiniones.
Ajá.
Y encontramos aquí una diferencia entre padres y madres. Los padres son más permisivos.
Ajá.
Y dejan entrar a sus niños, y las madres, no sé si son más vergonzosas.
Ajá.
O están más ocupadas por el día a día.
Sí.
Retienen a los niños.
Ajá. Son más reticentes, ¿no?
Sí.
A entrar.
Entonces,
qué curioso.
Nos entran más, en este caso concreto, niños acompañados de padre, incluso algún niño que se escapa, entre comillas, de la mano de la madre.
Ajá.
Y entra hasta el final de la sala y se pone a hablar y a preguntar de lo que está viendo ahí.
Ajá. Pues... Oye, qué bonito es inyectar este veneno de la cultura a niños que ya pasan a ser toda su vida gente interesada por el arte.
Cuando uno crece
cultura,
en eso,
¿no?
Al final,
claro.
Es parte de su vida.
Claro,
¿no?
Eso es una parte fundamental de vuestra misión, ¿no?
Por supuesto.
Inyectar esta afición,
de
¿no?
difundir la cultura a través, pues en este caso, del arte. Como estaba preguntando antes
José.
¿Qué es lo que tenemos ahora? Nosotros ahora dedicamos mitad de diciembre y enero a la pintura infantil y juvenil. Desde hace más de 35 años, antes de haber la fundación, los componentes de la fundación teníamos una actividad en la cual tomábamos pintura o obras o dibujos de niños y los llevábamos al exterior, a exposiciones fuera, a Japón, a China, etcétera, etcétera. Y de esos países luego retornaban a España. Cuando se creó la fundación dijimos, vamos a incardinar esa actividad que nosotros lo hacíamos por hobby o por un altruismo no organizado, lo vamos a incardinar en la fundación. Y así se creó un concurso internacional de pintura infantil juvenil de 4 a 14 años.
Es anual.
Que es anual.
Que sigue vigente,
que
¿no?
Sigue vigente. Este año va a empezar ya el tercero. Ajá, dentro del
tercer certamen.
El tercer certamen.
¿Y qué tiene que hacer la gente que quiera concursar?
Hay unas bases que nosotros publicamos en nuestra web, que nosotros en nuestras redes sociales las ponemos.
Vamos a decir la página web que tiene.
Sí, la página web es www.an-a.fundación, lo digo a la española.
Muy bien, muy bien.
Ahí está. No pues hace falta poner nada.
Ahí pueden entrar y ver las bases para concursar.
Ahí ven las bases para el concurso. Que luego puedo comentar otras actividades que vamos a hacer. Pero bueno, de lo que estábamos hablando, del tema de la pintura, estos niños reciben, todos van a recibir una medalla. Porque hace mucha ilusión de participación, una medalla de ganadores o de participantes.
Lo importante es participar.
Ahí vamos. Y luego se dan tres premios a los menores de 10 años y tres premios a los mayores de 10 años. Y a esos ganadores, sus obras se lleva a un circuito internacional. Por ejemplo, mientras estaba haciendo esta exposición aquí, participábamos en Japón el 4 de diciembre con ganadores españoles que habíamos llevado del año pasado allí.
¿Y qué tal papel hicieron?
Pues es expositivo, no es tanto como ganar, sino para que los niños de
vean
un país
su arte expuesto en un sitio lejanísimo para ellos,
ven
claro.
El arte o qué es lo que pintan cada uno.
Y que tenga una gran difusión también, claro. ¿No? Lo que es todo, digamos, esa producción artística en los niños, en los adolescentes españoles, bueno, pues esa presencia en otros países, ¿no?
Bueno, el éxito, entre comillas, ha sido tanto que el año pasado, que hacíamos la primera dentro de la fundación, fuera del circuito que habíamos hecho siempre, participaron un número exiguo de españoles, me parece que fueron 8 o 10. Este año ya han participado 72. Y nos están diciendo, por ejemplo, de la comunidad andaluza, que quieren que llevemos la exposición ya para esta que se ha hecho aquí para allí, y quieren ellos ya entrar dentro del mismo circuito de forma permanente.
Bueno, eso es que todo va muy bien, que las cosas van caminando por buen término, ¿no? Y eso es lo importante. ¿Qué otro tipo de actividades nos comentaba que van a realizar desde la Fundación?
Bueno, este mes de febrero vamos a implementar un poco, aparte del concurso de pintura que convocamos, otros dos concursos, que es un concurso de cuentos para niños, bueno, y jóvenes hasta 15 años, y un concurso de relatos para personas mayores de 55.
Muy bien.
Porque nos interesa todo alrededor de la cultura fomentar.
La verdad es que es una fundación que tiene muchísimos brazos abiertos digamos que a la dimensión poliédrica de todo lo que supone la cultura, ¿no? En la pintura, en la literatura, en un montón en la escultura también, o sea que al final pues es una fundación que lo que pretende es expandir el arte de los más pequeños, de los mayores, no solamente en España, sino en otros países. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la terraza. Seguiremos pendientes de todas las actividades de la fundación, y sobre todo que sigan. ¿Qué me dices, Emilio?
No, le digo al técnico que la próxima canción va para poner, perdóname.
Perfecto, que le decía que sigan así, sobre todo realizando tantas actividades con muchísima pasión, porque una de las características de la Fundación Anna es la pasión que pone a las cosas y al arte. Muy buenos días.
Gracias a
muchas
ustedes
gracias
por todo.
Muy amable.
Gracias.